Muy buenas a todos. El primer título protagonizado por Lara Croft llegó allá por noviembre de 1996 a la consola de 32 bits de Sega Saturn y poco después se adaptó para PC y la primera PlayStation. Fue una de las primeras aventuras con gráficos en tres dimensiones y con mapas relativamente amplios para la época, con una historia que nos desafiaba a encontrar artefactos del mundo antiguo a base de saltar entre plataformas, combatir bestias y resolver puzzles. Con este título nacía la leyenda de Lara Croft. La segunda parte llegó apenas un año después, más enfocada a la acción y los disparos, nos situaba en escenarios ficticios pero también reales como Venecia o la muralla china. De hecho, su secuencia de introducción nos sumergía en una batalla oriental para descubrir un objeto de poder conocido como la daga de Xian. Ya en 1998 llega a PC y PlayStation Tomb Raider 3. Su historia nos presentaba un meteorito cayendo hace millones de años en la Antártida y la búsqueda de artefactos extraordinarios descritos por los tripulantes del barco Beagle de Darwin. Lara contaba con más movimientos y nuevas armas y por primera vez escuchábamos su voz en español.
No estoy muy segura de dónde vienes, pero solo deseo saber cosas sobre el artefacto Infada. ¿En el templo? ¿Qué hay arriba?
¿Magia vudú y todo eso? Yo no toqué el material.
No es vudú.
Al año siguiente aterrizó también para PlayStation 1, Dreamcast y PC Tomb Raider 4 The Last Revelation. Casi íntegramente ambientado en Egipto, Lara Croft visita esta vez el Valle de los Reyes, el Cairo o Alejandría para tratar de devolver a su letargo al malvado dios Set en una aventura que huía de la linealidad.
Yo, Semerket, gran sacerdote de Horus, aviso que
el que consiga el amuleto habrá liberado a Set.
En el año 2000 llegaba la quinta entrega para PlayStation y PC y la segunda para Dreamcast de Sega. Con el subtítulo Chronicles, Lara recorrió Roma, submarinos en Rusia y se infiltró en edificios casi inexpugnables, todo relatado por sus amigos más cercanos.
Ah, el encantador señor Larson. ¿Pierre le ha quitado la correa? Hablando de eso, ¿dónde está nuestro distinguido amigo?
No, está por aquí. ¿Tiene el dinero?
Tengo el dinero. Pero no haré tratos con el mono.
Ya en 2003 llegaba a PC y PlayStation 2 Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Ambientado en París y Praga, Lara Croft visitaba lugares emblemáticos como el Louvre, además de las tradicionales catacumbas.
Ayúdame, Lara. Necesito que me consigas algo.
Sigue.
Estoy siguiendo la pista a 5 pinturas oscuras por encargo de un cliente llamado Eckhart, pero es un psicópata.
¿Por qué debería preocuparme?
¿Por qué me acechan? La gente está muriendo ahí fuera.
Apáñatelas, Werner.
3 años más tarde salía a la calle Tomb Raider Legend. Aporta un importante avance gráfico con diseños poligonales más suaves, objetos como un gancho para la escalada y los Quick Time Events, pulsaciones concretas de botones durante las escenas cinemáticas. Lara visitaba allí Bolivia o Perú.
¿Es esto lo que te ha traído hasta aquí?
¿Dónde lo has encontrado?
Da igual. Lo importante es lo que hace. ¿Lo sabes?
Eso no es asunto tuyo.
Luego no lo sabes, y eso significa que no tienes ninguna pieza. Amanda me dijo que eras descuidada. Tenías que haber prestado más atención en Paraíso.
¿Amanda? Amanda está muerta. ¿Qué demonios sabes de Paraíso?
En 2007 los fans reciben Tomb Raider Anniversary, un remake del Tomb Raider original de 1996, con un lógico salto gráfico, pero manteniendo premisas como la búsqueda de antiguos artefactos en Perú, Grecia o Egipto.
Aquí yace el rey dios Guadalupe, miembro del triunvirato. Guardián de las tres partes del Escion, adivino de su sabiduría, sagrado soberano de la Atlántida.
Un par de años después llega a las tiendas Tomb Raider Underworld, la secuela de Legend. En él Lara Croft recorre varios inframundos en busca de piezas del equipo del dios Thor para conseguir llegar al mítico Avalon.
¿Runas protonórdicas? Veamos. Mundo de niebla. Eso debería ser Niflheim, el reino de los muertos.
En 2010 la saga vira hacia el estilo de la acción en perspectiva isométrica, con un estilo visual similar a Baldur's Gate o Diablo, con Lara Croft and the Guardian of the Light, y podemos tomar el control tanto de Lara como de un miembro de una tribu maya, cada uno con sus propias habilidades. Finalmente, el año pasado, la franquicia se renovaba por completo. El último Tomb Raider, con ese mismo nombre, volvía al formato aventura y presentaba a una joven e inexperta Lara Croft perdida en una isla de Japón con grandes dosis de supervivencia.
Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora.
Sam, esto es serio.
El último capítulo de la saga Lara Croft and the Temple of Osiris acaba de llegar a las tiendas como secuela de The Guardian of the Light para PC y PlayStation 4 en versión física y en versión digital para Xbox One. Hablamos sobre él con Roberto Serrano, jefe de producto en España. Hola Roberto, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
Roberto, esta última entrega de Lara Croft es la continuación, como decía antes, de The Guardian of the Light, y entiendo que sigue esa perspectiva isométrica, ¿no? Ese nuevo estilo de la saga dentro de Tomb Raider, de Lara Croft.
Sí, ahora la saga de Tomb Raider ha tomado dos vertientes, una que es la que hemos conocido de la Lara superviviente en el último Tomb Raider, y luego la de Lara Croft, ¿no? Los juegos que se llaman Lara Croft, que estaría el The Guardian of the Light, y ahora la continuación, que es el Temple of Osiris. Y continúa con la misma perspectiva isométrica, lo que pasa que ahora se ha cambiado de motor gráfico y lo muestra pues con mucho más, de una forma mucho más espectacular.
Para que la gente lo tenga en la cabeza, porque el estilo de juego no es una aventura en tercera persona como siempre, ¿no? Digamos que gráficamente y por esa perspectiva isométrica recuerda también a juegos antiguos como los propios Diablo o como los Baldur's Gate, que se vean nuestros personajes un poquito más pequeños pero desde arriba, ¿no?
Exactamente, ese es el concepto. O sea, la mecánica es mucho más directa, mucho más arcade, aunque también te vas a encontrar puzzles, pero vamos, que todo va a estar basado en disparar, en este caso, a criaturas de la mitología egipcia y luego pues en resolver los puzzles que nos vamos a ir encontrando en cada escenario.
Sí, porque está ambientado en las profundidades del desierto de Egipto, ¿no?
Sí, la verdad que la historia, como siempre Lara siendo una arqueóloga, pues resulta fascinante. En este caso, Lara Croft y su máximo rival arqueólogo, que es Carter, han encontrado el templo de Osiris, ¿no? Y allí pretenden encontrar el bastón de Osiris. Y cuando lo cogen, liberan a Horus y a Isis, que son el hijo y la mujer del dios egipcio. Y entre los cuatro lo que tienen que hacer es luchar contra Set, que es como el dios maligno de la mitología egipcia, que pretende resurgir de las tinieblas y conquistar el mundo. Entonces, esa va a ser la misión del jugador.
Son cuatro personajes y uno de los principales atractivos de este nuevo Lara Croft es que vamos a poder jugar hasta con cuatro amigos, ¿no? Controlando a cada uno de ellos en el modo cooperativo.
Sí, por primera vez con Lara Croft se va a poder jugar en cooperativo con cuatro jugadores. Y es cuando lo hemos probado aquí en la oficina, pues yo creo que es lo más divertido del juego, ¿no? Poder controlarlo con cuatro porque cada uno va a tomar ventaja de las habilidades que tiene cada uno de sus personajes. E incluso los puzzles se van a ir adaptando. O sea, no es lo mismo que jueguen dos, una persona o cuatro. El escenario se va a adaptar y va a presentar siempre el puzzle que mejor se adapte a la configuración de jugadores que haya en ese momento.
Y cada uno de esos personajes entendemos que con los objetos propios, ¿no? Con sus propias habilidades y muy diferenciados entre sí.
Claro, por un lado tenemos a los arqueólogos, que serían Lara y Carter, y por otro a los egipcios, a los dioses egipcios, que son Horus e Isis. Los arqueólogos se basan más en las armas de fuego y en un gancho que tienen para ir escalando por los diferentes escenarios. Y Horus e Isis lo que tienen es el bastón de Osiris, que les va a permitir abrir puertas, desactivar determinadas trampas o plataformas para elevarse y acceder a nuevas zonas. O sea que cada personaje va a tener unas habilidades concretas que lo que van a hacer es que los jugadores se coordinen para resolver los diferentes puzzles.
Perfecto, pues Roberto Serrano, jefe de producto en España de este Lara Croft and the Temple of Osiris. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias. Y nada más, recordaros que la edición que sale, la edición Gold, no viene solo con el juego, sino que también incluye una figura pequeñita de Lara, que la verdad que es preciosa, un libro de arte, un mapa y el pase de temporada del juego, a un precio espectacular.
Sin duda, hay que tenerlo en cuenta. Pues perfecto, muchísimas gracias Roberto, un saludo.
Nada, a ti.
Después de hablar de Lara Croft and the Temple of Osiris, repasamos otros lanzamientos de los últimos días. En el mundo de la conducción destaca The Crew, un título que forma parte del nuevo concepto de juegos de carreras sociales que otorgan mucha importancia a la comunidad online, los retos y el sentimiento de pertenecer a una banda de locos al volante. No solo ofrece carreras, también persecuciones, competiciones de trompos y retos para echar de la pista a los rivales con localizaciones a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Destiny cuenta ya con su primera ampliación descargable bajo el título La Profunda Oscuridad. Añade nuevos objetos legendarios, amplía los niveles de luz hasta 32 y ofrece más misiones para la historia. Asimismo, incluye 3 nuevos mapas para el modo multijugador. Nintendo 3DS acaba de recibir Pokémon Rubí Omega Zafiro Alpha, la reedición de los títulos con el mismo nombre que aparecieron en Game Boy Advance en 2003. Con una importante mejora gráfica, el último Pokémon nos presenta la rivalidad entre el equipo Magma y el equipo Aqua. Añade opciones como el Poké Recreo, una zona para interactuar al estilo Tamagotchi con nuestras criaturas, y recupera los concursos de talento del mundo Pokémon. Seguimos con reediciones actualizadas y ampliadas, en este caso la de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para PlayStation 3. Incluye gráficos en alta definición y versión ampliada de Kingdom Hearts 2, con nuevos objetos, zonas y jefes finales, así como la ampliación japonesa de Kingdom Hearts Birth by Sleep, original de PSP. También incluye las escenas cinemáticas de Kingdom Hearts RE Coder de Nintendo DS, pero se echa de menos el doblaje al castellano de las aventuras de Sora y compañía en los mundos Disney. Por fin, Juego de Tronos cuenta ya con videojuego propio. Se trata de una aventura gráfica que se publicará por episodios y que nos mete en la piel de los miembros de la casa Forrester, una familia del norte y aliada de los Stark. El título está siendo desarrollado por Telltale Games y en él no faltan personajes muy conocidos como Tyrion o Cersei Lannister. Hasta aquí el Ser Jugones de esta semana. Pasadlo bien.